Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más para estar hablando de varios temas en este programa. Hoy una historia de vida, un cambio radical, hay que decirlo, de una joven que va a estar compartiendo con nosotros su experiencia, circunstancias bastante particulares y difíciles, pero que tiene un resultado feliz. Así que bueno, vamos a estar hablando de esta historia en el día de hoy. Quiero saludar a Vito San Martín. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Un gusto compartir contigo y con nuestras amigas que nos permiten entrar por allí a sus hogares o a donde sea que estén. Un saludo grande y esperamos que puedan disfrutar este tiempo con nosotras.
Muy bien, Vito. En el programa anterior hablamos de estas recomendaciones acerca de jardinería. Hoy va a ser la tercera entrega, entonces, de estas personas que se están dedicando a la jardinería a partir de los consejos que vos les estás dando.
Sí.
Vamos a pensar que es así.
Sí.
Así que, bueno, contanos de qué va.
Tal vez esos espacios que tenemos libres y que nunca imaginamos convertirlo en un jardín. Sin embargo, vimos que hay espacios que con mucha facilidad se pueden convertir en un lugarcito verde que podemos tener.
Muy bien.
Por allí.
Qué bien que
hace,
¿no? Ver verde.
Sí.
Lindo.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de los jardines rústicos. Estuvimos viendo los tipos de jardines,
sí.
Estuvimos viendo también qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de decorar nuestro jardín. Y vamos a hablar ahora de los jardines rústicos.
Bien.
Si lo que estamos buscando es decorar el jardín para transformarlo en un ambiente mucho más cómodo, la decoración es sin duda la decoración rústica. La primera cosa que se necesita es madera áspera y muebles de mimbre unido a telas rústicas o manteles o almohadones que hagan que nuestro ambiente sea relajado y mucho más rústico. Junto a los detalles que ya mencionamos, se puede añadir cualquier accesorio que nos guste más, por ejemplo, linternas, herramientas usadas, velas, mesas de madera, caminos de piedra. No puede faltar lo verde si estamos hablando de un jardín, es decir, que las plantas colgantes o enredaderas podemos colocar ese tipo de planta para darle el toque natural que estamos buscando. Si tenemos un jardín o patio grande, una buena idea puede ser hacer un camino rodeado de plantas o un jardín con flores, que hasta ahora no habíamos mencionado las flores en los otros tipos de jardín, para animar nuestro patio y si ponemos plantas aromáticas también va a oler muy bien. Los detalles importantes es una de las cosas que se señalan, dan ese toque original al jardín y podemos hacerlos con materiales que todos tenemos en casa y que ya no utilizamos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos ponen acá y se veía muy lindo en la foto, era un triciclo que se puede transformar en maceta.
Mirá.
Una rueda que se puede utilizar también para colocar plantas adentro, unas sillas viejas, una lámpara, todo es reutilizable y podemos conseguir un jardín bonito y original. Para los más pequeños también podemos crearles una zona de juego, un rincón infantil en donde puedan jugar y divertirse también, así que aprovechar este rinconcito en nuestras casas.
Muy bien, muy bien. Lindas recomendaciones, entonces, Vito, nos trajiste en el día de hoy. Vamos a hablar de una historia, vos la conocés mejor que yo, a Mirna Borda, que es una joven que ha, bueno, su experiencia tiene que ver con el mundo de las drogas y también con el mundo de la delincuencia. Contame un poquito cómo va esta historia.
Sí, Mirna nos va a contar desde su infancia, va a empezar contando lo que fue su infancia. Allí los primeros encuentros que tuvo con escuchar acerca del Señor y de involucrarse incluso con la fe, con la iglesia, pero también una vida muy dura, marcada, bueno, por la pérdida de uno de sus hermanos, por la separación de sus padres, después por las distintas decisiones que fueron tomando junto con particular uno de sus hermanos, que la llevaban a lo que nombrabas, Vito, que es el tema de la droga, el tema de la delincuencia, hasta que en un momento, bueno, ella es mamá y le pide a Dios que le dé una salida porque no quiere seguir como ella estaba y el resto nos va a contar ella en la entrevista, si te parece.
Dale, hacemos la pausa y ya venimos.
Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí y aquella luz que me llamó vuelva a brillar en mí y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino.
Continuamos en el programa. Gracias por acompañarnos, amigas. Y hoy le damos la bienvenida vía telefónica a una nueva amiga que va a compartir con nosotros. Mirna, es un gusto tenerte con nosotras en este tiempo.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero poder ser de bendición.
Y de lo que vamos a estar hablando es de tu historia de vida, Mirna. ¿Quién es Mirna? ¿Podemos conocerte un poco más?
Bueno, les voy a pasar a relatar quién es Mirna. Bueno, yo tengo 41 años, en breve la semana que viene, el 21, mejor dicho, cumplo ya los 42 años. Tengo una hija, Luciana, y Ezequiel, con 9, Luciana con 21. Bueno, fui casada 2 veces, pero con la misma persona, que es un poco loco, pero ya se los voy a contar cómo llegó a suceder todo esto. Bueno, y contarles un poco, ¿no?, de lo que fue mi vida a través de mi niñez y cómo Dios nos ha sostenido en el recorrer de todos estos años. Bueno, cuando éramos pequeños, desde la edad de 9 meses, mis papás eran cristianos, íbamos a la iglesia todos, allí me presentaron con 9 meses a Jesucristo. Transcurrió el tiempo, los problemas en casa comenzaron a avanzar, había necesidad económica muchas, papá pierde su trabajo, bueno, papá empezó con el tema de la política, mamá seguimos en la iglesia con mamá, a mí me encantaban los cultos de oraciones, me gustaba mucho ir allí, estar con las hermanas, sentía como paz en ese lugar, y en casa había muchas discusiones, entonces concurrías como mamá ahí, y papá se había abocado a la política, papá militaba mucho, el partido comunista, y ya había cambiado bastante su temperamento, en lo cual empieza a ser violento con mamá. Entonces ahí empieza a haber violencia doméstica en casa. Si pasa el tiempo, mamá queda embarazada, embarazo gemelar, lo cual lo pierde, y eso fue como que algo que derrumbó, fue la copa que derramó el vaso, y ahí hay una ruptura en el matrimonio de papá y mamá se va de casa y no tenía dónde llevarnos, y bueno, quedamos con papá. Teníamos nuestro hermano mayor, Marito, que el que más o menos unía a la familia, nos ayudaba y siempre contemplaba a la familia y bueno, todo eso. Hasta que Marito, ahí fuimos creciendo, bueno, veíamos poco a mamá, porque por el tema de papá que no dejaba que se llegara, y todas esas cosas. Y continuaba yendo a la iglesia, buscando que Dios nos ayudara a solucionar todos esos problemas, pero no había una solución, al contrario, la cosa parecía que iba cada vez de mal en peor. Hasta que cuando yo tenía 15 años, mi hermano Marito, bueno, trabajamos las quintas, pasamos mucha necesidad, mucha hambre, pero bueno, siempre con optimismo y esperando, y siempre unidos, como con mis hermanos, siempre muy unidos. Yo tenía 15 años, Marito tiene un accidente de tránsito, y su vida fue arrebatada, en un accidente de tránsito allí en Ruta 1, que vive en San José, nosotros vivíamos allí, en Playa Pascual exactamente, muere Marito, fue un detonante para toda la casa. Era mi hermano que yo más amaba, y como que yo tenía esa figura así más presente que papá, y bueno, fue un golpe bien bajo para toda la familia y bien fuerte, un sacudón bien fuerte emocionalmente para todos. Mi hermano Milton, que hoy está en Finlandia, vive ya en Finlandia, él estaba presente en el momento de ese accidente. Bueno, con Milton después nos abocamos a la droga, papá estaba muy bloqueado emocionalmente, mamá vivía como te digo y también estaba muy bloqueada emocionalmente, mi familia, cada uno sobrevivía de la forma que podía, cada uno de mis hermanos que era el más chico, solo Laura era más grande, pero cada uno sobrevivía emocionalmente como podía. Yo creo que en ese momento Dios siempre cuidó nuestras vidas también, porque realmente el más chico tenía, no sé si 5 años, 4 años, y estábamos todos muy a la deriva y nuestras emociones habían sido muy afectadas. Ya veníamos con bastante, bastante duro y esta pérdida fue devastadora. Nos tiramos a la droga con Milton, empezamos a juntar con gente mayor y a drogarnos como para salir de esa realidad que teníamos, de esa tristeza que teníamos, y empezar a fantasear con otro mundo, con otra realidad. Bueno, que obviamente esa realidad nos llevó a más tristeza, a la depresión y etcétera. Nos fuimos para Maldonado, con mi hermano. Allí también hicimos cosas de delincuencia también, como robar, y bueno, andábamos vendiendo drogas y cosas así. Bueno, Milton fue correteado, bueno, En fin, lo voy a hacer medio bastante breve. Hasta que, bueno, yo estaba ya muy triste, no sabía qué quería para mi vida, no sabía si ir para Montevideo, si quedarme en Maldonado, qué rumbo podía tomar mi vida. Y quería tener alguna pertenencia a mí, algo que fuera mío, no sé, como que algo que me bajara a tierra. De Dios no quería saber nada, estaba muy enojada con él, demasiado enojada, y lo culpaba de la pérdida que había tenido mi hermano, porque él podía. Yo creía en el Dios poderoso y él podía habernos cuidado y podía haber cuidado a mi hermano y me había sacado lo que yo más amaba en ese momento, que era mi hermano, la persona que yo sentía que me protegía. Entonces yo estaba muy enojado y todo lo que fuera contrario a Dios, eso es lo que yo hacía. Un ejemplo como la droga, como el delinquir, como golpear, si tenía peleas con mucha gente, me daba igual pelearme a golpes de puño, tanto sea hombre, sea mujer. Era como que yo lo disfrutaba eso, pero sinceramente en mi soledad también lloraba amargamente porque estaba totalmente deprimida. Luego clamé también y me dije, bueno, si estás ahí, me querés escuchar, no sé, dame algo que me pueda hacer bajar a tierra. Yo conocía allá a Pablo, quien hoy es mi esposo, y bueno, quedé esperando pronto, sí, porque conocí a Pablo y a la semana, 2 semanas, nosotros nos pusimos de novio, vamos a decir un novio, pero no un novio formal, sino que era algo medio como el mundo así. Y yo quedé embarazada de Luciano, fuimos a vivir juntos a las 2 semanas de habernos conocido y quedé esperando familia, que fue a Luciana. Y eso era como que, paz, mi cable a tierra. Igualmente me seguí drogando, y trajo muchos, muchos problemas, muchas consecuencias a mi vida también, pero como que ella era la que me traía a tierra hasta que un día sentí morir de casi una sobredosis por tanta droga que había consumido. Y lo único que le pedía a Dios, acostada y con mi hija al lado, pues siempre trataba de no consumir delante de ella, sino que yo la acostaba, la bañaba, le daba de comer, la acostaba y después ahí yo consumía. Ese día casi sentía que me moría y le pedía a Dios que por favor me diera la oportunidad de volver a vivir, que no me dejara, que no me quitara la vida, de que yo iba a dejar la droga, y bueno, y traté de. Y me dormí. Al otro día desperté y mi casa era un caos, era la verdad que muy caótico, mi esposo drogado, mi hermano drogado, la casa había botellas, cigarro, era algo feo, pero me trajo a memoria lo que yo había prometido también de dejar la droga. Y dije, bueno, basta de este mundo, basta de esto, tengo que pararme de otra manera y luchar de otra manera. Ahí empecé a ponerle condiciones también a mi matrimonio, a mi esposo, que acá no se consume, que acá, en lo cual eso trajo muchos problemas. Y bueno, y ahí también separaciones, nos separamos con él, después tuvimos un tiempo separados con él, después él regresó, comenzamos a ir a la iglesia juntos. Hasta que encargamos a Ezequiel. Y bueno, y ahí fue otro tiempo de nuestra vida también, muy importante, que venía algo lindo, venía Ezequiel, estábamos Luciana en la iglesia, nuestra vida se estaba acomodando, hasta que Pablo nuevamente, él recae en las drogas, y ahí bueno, va la separación nuevamente con Pablo y definitiva. Que bueno, ahí yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero seguir el camino a Jesús. Y Pablo, no puedo seguir más la droga, yo no te puedo seguir más. Y ahí tuvimos unos cuantos años, ahí llegamos al divorcio, ahí me divorcio de Pablo, él se va para Maldonado y yo quedo con Luciana, tenía 11 años y Ezequiel 1 año. Pero ahí yo estaba en el camino de Dios, ya no estaba consumiendo drogas, ya no consumía alcohol, sino que. Y ahí comenzamos otro camino distinto en nuestras vidas, con otra mirada y con otra perspectiva en la vida.
Bien, y recuerdo que por allí, por ese tiempo en el que estabas esperando a Ezequiel, fue que nos conocimos allí nosotras. Amigas, hay mucho más para compartir, para seguir hablando con Mirna, así que las invitamos a que después de esta breve pausa continúen con nosotras. Estamos hablando con Mirna, nos está contando de su historia, de sus altos y bajos, de tantas situaciones extremas que ha tenido que vivir, pero nos contabas, Mirna, ahora de una etapa diferente, ¿no?
Bueno, en esta separación, que Pablo se ha abandonado, bueno, poquito tiempo me entero de que cae preso. y por unos cuantos años, que lo habían procesado por unos 6 años, más o menos, sí nos pegó fuerte, pero ahí nos replanteamos un poco, bueno, obviamente tuve mi día de tristeza, de lucha, de desamparo, de no saber qué hacer, también un poco, y por momentos sentía como que desesperación. Embarazada de Ezequiel, tuve diabetes gestacional, se había complicado un poquito y no podía trabajar, entonces tenía muchos controles y tuve que dejar de trabajar. Y entonces ahí entré en una dependencia de Dios. Yo concurrí a la iglesia, íbamos a una célula y me acuerdo que nunca más me voy a olvidar el día que yo siempre fui como que de los 14 años trabajaba y entonces siempre como que yo era la proveedora en mi casa de que quien podía. En ese momento quedé sin poder, no podía trabajar, entonces estaba esperando ya 7 meses y algo, si quiere, entonces estaba más complicado. Entonces también, como no podía trabajar más allá, pero no porque estuviese más allá, sino que tenía que concurrir al médico muy seguido, entonces no había trabajo que me aguantara, y el trabajo que yo estaba, que hacía limpiezas, tampoco me tenía ni caja como para ir a un seguro. Era como que todo se complicaba y todo estaba mal, se veía mal. Pero ahí tuve una confirmación de parte de Dios de que a mis hijos nunca nada les faltaría y que Él cuidaría de nosotros. Palabra en la cual yo me aferro con toda mi alma, y camino, como yo decía, sigo el camino sin Pablo, con los niños, creyendo que Dios iba a ser nuestro proveedor. Y bueno, habían circunstancias que la verdad que a veces me hacían flaquear un poco, pero también seguía mirando y confiando de que Dios sustentaría mi casa. Bueno, y así fue que pasó. Tuvimos días obviamente de mucho dolor, de mucha soledad, pero también confiando de que Dios estaba ahí y siempre de una forma u otra Él manifestaba su presencia en nuestra casa y en nuestra vida, la vida de mis hijos, en mi vida. Y bueno, y con Pablo tuvimos poco contacto, porque él estaba más en la droga allí en la cárcel, entonces tampoco concurríamos mucho. Bueno, pasa el tiempo, yo trabajaba mucho, vine a hacer los cumpleaños de Luciana, también sus 15, algo tan anhelado para ella. Yo trabajaba haciendo limpiezas de un lado para otro, y también en eso pude ver la providencia de Dios en nuestra vida. Porque Él sustentó cada necesidad de mis hijos, aún la que no precisaban, aún la que no necesitábamos, como era la fiesta esa tan anhelada, y como fue también ese viaje allí a Finlandia, en lo cual estuvimos 2 meses después del cumpleaños de mi hija, que yo me acuerdo cuando fuimos a pagar la fiesta, íbamos pagando, y en una de las entrevistas que tengo, la gente del servicio me decía cuánto era de esto, cuánto era lo otro. Yo bajando la escalera, casi llorando, cuando me iba media desalentada, decía, ¿quién me mandó a ponerme en este baile? En una situación donde todo lo que me hablaban no paraba era de 1.000 pesos hacia arriba, y yo no ganaba eso, ganaba muchísimo menos, créanme que ganaba muchísimo menos. Y yo decía, bueno, yo tengo que confiar de que Dios va a proveer. Bueno, así fue, una fiesta divina, preciosa, que yo a veces digo que hay cosas que no son necesarias, hay cosas que no son necesarias para nuestra vida, pero lo que nosotros no creemos necesario, Dios cree necesario, que es para nosotros también, ve más allá que nosotros. Bueno, ya viajamos con mis hijos, tuvimos la oportunidad de estar allá también en Finlandia, 2 meses, nuestra vida había cambiado y bastante, había cambiado bastante, de pasar a estar en la droga, viviendo, pasando hambre, necesidades, nos sentíamos como reyes, yo no podía creer, estando yendo en un avión, no podía creer, es el único viaje que había, nunca había salido, ni a ver, no sé, creo que lo más lejos que fui acá en Uruguay, a Paysandú, a Salto, donde están las termas, era lo más lejos que yo había ido. Jamás había salido del país, y poder viajar y con mis hijos, a ver a mi hermano allá y a su familia tan lejos, era como que algo, wow. Y todo se fue dando, y mi familia se fue organizando, mi papá y mi mamá se volvieron a hablar, hablaban, son amigos, hoy son amigos, gracias a Dios. Dios transformó todo lo que eran las relaciones en nosotros, en nuestra casa, mis hermanos, mis papás. Poco a poco cada uno fue acercándose a la iglesia, a Cristo. Papá hoy también está en la iglesia. Papá tiene 82 años, mamá cumplió 63 años, también va a la iglesia. Bueno, mis hijos, bueno, también después se me levantaron otras situaciones que fueron complicándose. Bueno, Pablo sale, cuando Pablo sale de su prisión, yo obviamente no quería saber de nada con él. Yo le había pedido a Dios en muchas oraciones que lo sacara de mi camino, que lo alejara de mí, y que no quería saber más nada con él. Y yo quería no tener ningún sentimiento hacia él, y bueno, está ahí. Y allí resurgió, así que nosotros anteriormente nos habíamos casado en 2011, cuando estábamos esperando a Ezequiel, nos casamos delante de Dios, y después vino ese divorcio más adelante, y después más adelante que él salió, y un tiempo que estuvo afuera, y eso que yo obviamente no quería hacer nada con él, pero nos volvimos a casar. Hoy estamos casados nuevamente. Estamos con Ezequiel, Luciana. Bueno, Luciana no se está congregando, esa fue otra lucha que tuvimos, no tuvimos droga, pero bueno, siempre confiando de que Dios está en control de nuestra familia y que todo, yo sinceramente nuestra vida cambió rotundamente. Bueno, obviamente, como yo le decía, ya no pasamos más necesidad, si bien hay cosas de tristeza, pero también podemos superarlas, y podemos ayudar también. Hoy concurro a ayudar allí en una granja para chicas con adicciones. Estamos trabajando y compartiendo la palabra en aquel lugar, y viendo necesidades también de muchas chicas que llegan muy golpeadas también, ¿no? Como uno estuvo en su momento, muy golpeada, sin sueños, sin esperanza, triste, ¿no? A la deriva de que la vida, a ver qué nos esperaba la vida, es lo que tal vez a veces uno pensaba. Yo en mi casa decía, y bueno, está, que pronto llegue la muerte y se termine todo esto, que no tenía, la verdad que no daba ninguna alegría vivir. Yo puedo decir que a pesar de que hay cosas en nuestras vidas que todavía hay para solucionar, y se levantan cada día problemas distintos, en lo cual también nos ayuda a fortalecer, digo que la vida tiene sentido, de que todo tiene sentido y que bueno, después de una tormenta siempre viene la calma, de que sale el sol, de que siempre hay esperanza, de que los sueños no mueren, solamente dice que los sueños pueden acabar, tal vez yo lo que veo así, ¿no? Dormirse, paralizarse, pero nosotros tenemos que ir por esos sueños y alcanzarlos, y que se logra también, y que no, está bueno llorar, que hay momentos de llanto, que hay momentos de alegría, y nada, yo confío plenamente siempre en Dios, y también a veces ha decaído un poco mi fe, pero también, como dice, que pidamos cuando tenemos falta de fe, ¿no? Que Él nos los va a dar. Bueno, yo me gozo en mi familia. Bueno, como les dije anteriormente, Luchi no se está congregando, así que es un gran desafío para nosotros como familia. Pero bueno, animarlas a todas, a que a pesar del dolor, de la circunstancia, de todo lo que pasamos, de que hay algo más lindo enfrente de nosotros, que todas las tormentas pasan, que todo el llanto pasa, que las tristezas pasan, y que vienen tiempos lindos, vienen tiempos de alegría, donde también podemos dejar y contar, como yo estoy haciéndole a ustedes ahora, algo de lo vivido, ¿no? Porque es muy largo también todo lo que uno vive y todo lo que uno ha pasado, ¿no? Y las lágrimas que ha derramado en el camino, y la lucha que he tenido como mamá, como esposa, y también he sabido perdonar también, y me han sabido perdonar a mí también, ¿no? Obviamente que también he tenido mis errores, mis culpas, y también me las han sabido perdonar. Bueno, yo creo que no tengo, tengo muchísimo más para contarles, debería tener muchísimo más, pero tampoco me quiero ser tan extensa. Que sí que la vida es hermosa, que se complica, que tiene los momentos amargos esos, que nos hacen crecer, que nos hacen madurar, y que nos hacen proyectar de otra manera y pisar de otra manera. Eso es lo que yo quería compartirles un poco a ustedes. Y nada, les mando un abrazo a cada una.
de la que está allí escuchando, y que Dios la bendiga a cada una de ustedes, bendiga a sus hogares.
Gracias por estar con nosotras, ha sido un gusto escucharte y escuchar cómo Dios es fiel, Él sigue transformando vidas, sigue transformando destinos, sobre todo el destino eterno, habiéndonos regalado la vida eterna, pero es sin duda un gran testimonio de transformación el que vemos en tu vida, y muchas gracias por compartirlo con todas nosotras. Amigas, a ustedes las invitamos para que se puedan quedar porque hay más programa.
Así pasaba la historia de Mirna Borda. Muchas gracias, Vito, por compartir esta historia junto a ella. Entonces, este cambio radical, ¿no? Y bueno, que la oportunidad es para todos, como decíamos anteriormente. No es solo para ella, sino que simplemente creo que lo necesario es querer cambiar, reconocer la situación en la que uno está y querer cambiar, y después a partir de ahí viene la ayuda. Vamos a compartir una reflexión del Nuevo Testamento Devocional para la Mujer, que señala justamente y se titula Vuélvete a Dios, y que dice así: Vuélvete a Dios si pierdes la esperanza y las puertas se cierran a tu paso, cuando no hay más luz en tu sendero, avanza presurosa a su regazo. Vuélvete a Dios cuando otros te abandonen y la amargura reine en tu alma herida. Él es aquel Jordán que nos bautiza, es río de aguas claras que nos limpia. Vuélvete a Dios cuando el triunfo se apague y en arena se haya anclado tu barca. Él tomará el timón de esa nave y aquietando tu mar gritará, zarpa. Vuélvete a Dios cuando la duda asome y tu fe, tambaleándose, agonice. Él te rescatará de la tormenta para que encuentres nuevas directrices. Vuélvete a Dios también en la alegría, cuando todo en la vida te sonría. Celebra su presencia en todo tiempo, permítele al Maestro ser tu guía. Esta reflexión les contamos que es de Edith Lafontaine, que recordamos se encuentra en la Biblia, Nuevo Testamento Devocional para la Mujer. Víctor, nos estamos quedando sin tiempo, compartimos las vías de comunicación, ¿te parece?
Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org, también pueden ingresar a la página de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org. Pueden escribirnos una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y momentáneo, en el instante, a través de WhatsApp al 00598-99000-540. Reiteramos, 00598-99000-540.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.